Bienvenidas a un episodio más de Femme to Femme. El día de hoy tenemos de invitada a Karen de Perspectiva Viajera. Vamos a hablar también del tema de Aprende a Manejar en la sección de Motogirl. Y de música tenemos el unplug de Liam Gallagher. Me voy a mover para ver.
Te me fuiste. ¿Ya? Sí, no te escuché la pregunta.
Femme to Femme, episodio 8.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista. Soy Karen de Perspectiva Viajera y bueno, vamos a charlar un ratito por aquí.
Platícale a nuestra audiencia, ya que no toda la gente que nos escucha anda en motocicleta. Muchos les gustaría estar en motocicleta, pero todavía no se animan. Platícales cómo fue tu experiencia para iniciar en el mundo del motociclismo.
Bueno, mi experiencia fue muy curiosa, casi fue por accidente. Realmente siempre me habían llamado la atención las motos, pero pues nunca me pasaba, ¿no? Por la mente comprarme una y bueno, viajar, en fin. En realidad tuve una motoneta una primera vez, fue más bien por necesidad. Yo trabajaba en un lugar y salía muy noche, entonces a cierta hora ya no había transporte. Y comprarme un carro pues también era un lujo muy grande, ¿no? La opción que vi más viable fue una motoneta chiquita y en esa empecé a moverme en la ciudad y bueno, de ahí como que te empieza a picar el gusanito, ¿no? Dices, bueno, a ver, y si una un poquito más grande, ¿no? Entonces, sí, la motoneta me sirvió mucho para perderle el miedo. Creo que saltándonos un poquito es como, si quieres animarte a empezar a andar en moto y sientes que te da mucho temor, creo que una motoneta es una buena opción para perderle el miedo a las calles, a los carros, empezar a dimensionar. Hay quienes se avientan ya por algo más grande, pero si tú te sientes seguro con una motoneta, que fue mi caso, pues así fue como empecé yo, ¿no? A animarme con la motoneta y bueno, un día menos pensado, ya la estaba vendiendo, ya me estaba comprando la moto que ahorita tengo.
¿Cuánto tiempo te duró el gusto de la motoneta?
Algo así fue más o menos mis inicios. Con la motoneta estuve más o menos un año, casi un año, y pues le agarré mucho cariño, pero llega un punto también en el que sientes que necesitas un poquito más, ¿no? A lo mejor por si quieres viajar o quieres hacer otras cosas, ya dependerá de cada quien, pero sí, más o menos estuve un añito con la motoneta.
¿La motoneta la usabas aquí en Ciudad de México?
Sí, nada más. Nunca salí y nada más era para literal transporte de casa a trabajo. Y bueno, al revés, ya era lo único para lo que la usaba.
Ok, los voy a introducir a nuestra audiencia un poquito a la vida de Karen. Karen es una chica que se dedica a viajar en motocicleta. Justo hace viajes sola, que es lo que muchas motociclistas no se atreven a hacer. O sea, es algo muy padre, pero no todo mundo se atreve a hacerlo. Sí. ¿Cómo fue que que dijiste, ya, voy a viajar? ¿O por qué fuiste sola y no fuiste acompañada? ¿Cuál fue como la forma en la que tú llegaste a ese punto?
Claro, sí, bueno, resulta que yo tenía la motoneta y en ese tiempo tenía un novio, él tenía una moto, y bueno, a él le gustaba mucho viajar, entonces pues yo viajaba con él, ¿no? Salíamos juntos, viajábamos juntos, la verdad es que era padrísimo, nos encantaba los dos. Él de hecho me enseña a andar en moto, cuando yo me compro a la Chepita, así se llama mi moto, él me enseña a andar en esta moto y bueno, ya empezábamos a viajar cada uno en sus motos, ¿no? La relación pues llega a un fin, se termina y pues a mí me queda el gusanito de querer seguir viajando. Yo había viajado ya muchas veces, a mí me gustaba hacerlo sola, a veces acompañada, pero en la moto me daba miedo porque una cosa es irte en un autobús y agarrar un tour y subirte, en fin, y otra muy diferente animarte a andar en tu moto, ¿no? La verdad es que algo me pasó porque nunca se me pasó por la mente decir, ah, me voy a meter a un motoclub para empezar a rodar con ellos, ¿no? La verdad no se me ocurrió, fue algo súper chistoso, pero lo que sucedió fue que un día así, yo admiraba mucho a muchos motoviajeros, eso sí es una realidad, ya desde antes yo veía videos de YouTube de motoviajeros y yo decía, wow, algún día, ¿no? Y pues ellos lo hacen solo, en su mayoría. Entonces, de ahí también fue como ese gusanito de yo querer hacerlo sola, ¿no? No por egoísta ni nada, simplemente era algo que yo sentía que tenía que hacer. Y bueno, un día agarré mi mochila y ese día me desperté y mamá me dijo, ¿a dónde vas? Y yo, ya me voy, nos vemos en unos días. La verdad es que súper angustiada mi mamá, pero bueno, también fue como una prueba a mí misma para saber si sí quería hacerlo, si me gustaba o no me gustaba. Y bueno, me encantó. de ahí me encantó y poquito a poquito uno lo va disfrutando, vas aprendiendo, pero fue un pasito a pasito gradual y a raíz de una admiración que yo sentía por otros viajeros también.
¿Cuál fue el primer destino al que llegaste?
El primer viaje solita que hice en la moto fue hacia la Sierra Norte de Puebla. Fueron 4 días de viaje y bueno, estuvo increíble.
¿Eso lo tienes registrado en tu canal?
Sí, justo hace 2 meses y medio, más o menos, saqué el video de esa experiencia. Me tardó en sacar, pero ya está en el canal de YouTube, ahí todo el relato de esa experiencia de mi primer viaje solita en la moto.
Súper, lo voy a poner por aquí arriba para que lo puedan ir a ver cuando les plazca la audiencia. Justo ahorita me estaba aventando un maratón de tus videos. ¿Fue ese en donde te fuiste hacia atrás?
No, ese es otro. Ese ya fue hasta diciembre. Haz de cuenta que mi primer viaje solita fue en noviembre. Aproveché el puente del Día de Muertos para aventarme. Y en diciembre, en Año Nuevo, yo tenía un compromiso en Puerto Vallarta. Entonces, ahí cuando empecé a hacer ese viaje primero en solita, decía, si me voy en la moto, no manches, pero está Puerto Vallarta, yo sola, o sea, y era así como que, ay, no, mejor el avión. Todos me decían, no, cómprate el avión, bueno, el vuelo, ya llegas y te regresas y te quedas. Pero yo, algo así en mí dijo, no, vete en la moto, aunque te hagas 15 días.
Pues eso lo disfrutas más todo el viaje.
Sí, fue una experiencia increíble. O sea, llegué al concierto a tiempo y saliendo del concierto emprendí un camino a casa y bueno, me fui deteniendo en muchos lugares. Fue una experiencia increíble. Justo hoy saqué la última parte de esa aventura. Yo pensé que lo iba a hacer en un solo video. Bueno, me tardé 3. Entonces, sí, pues ya fue como ir rompiendo esos miedos. La verdad es que fue así paso a paso y entre más te das cuenta que puedes ahí ir superando ciertos miedos, pues dices, bueno, soy capaz de a lo mejor ir entonces un poquito más lejos o hacer otro tipo de rutas, qué sé yo. La verdad es que no me arrepiento de haberme ido en la moto.
¿Cuál fue como la primera experiencia de aprendizaje que tuviste en esa ruta? Porque siempre, o sea, cada vez que salgas a ruta, siempre aprendes algo nuevo. Pero ¿cuál fue esa como la principal que dijiste?
A partir de ahí aplicarlo. Yo creo que las primerititas experiencias, el equipaje. La primera vez me vi súper chava porque cargaba una mochila. Entonces, después de 3 horas ya no aguantas los hombros. O sea, quieres arrancar de la mochila. No, pues yo cargaba mi mochila y la parte le eché agua, le eché la cámara, le eché mil cosas. No, fue así, fue insoportable. Creo que esa, como aprendizaje técnico, digamos que el equipaje fue... de las primeras cosas que considero, y entre más ligera viaje, mucho mejor. O sea, nada más voy llevando lo que necesito. Realmente vas dejando cosas, pero es mejor, porque al final te tardas menos en volver a cargar y todo. Técnicamente, esos son los primeros aprendizajes. Y bueno, también me prometí no salir nunca sin herramienta, también. También nunca, nunca jamás sin herramienta, porque a lo mejor no la sabes usar, pero alguien sí te va a poder ayudar, ¿no? Entonces sí, esos son como aprendizajes que hasta el momento los aplico siempre.
¿Primeros auxilios llevas?
Los he aprendido. De hecho, llevo un pequeño botiquín con necesidades que yo considero puedan salvarme a mí la vida. Bueno, yo soy asmática, entonces yo llevo mi salbutamol, llevo mis cosas. He investigado ciertas cosas que me pueden salvar la vida. A lo mejor he consultado con chicos paramédicos y me han dicho qué cosas me pueden funcionar para una emergencia, ¿no? Al final, esperemos nunca sea necesario usarlo, pero bueno, siempre, siempre hay que ir prevenidos. Pero sí, sí, sí me he consultado en ese sentido y sí cargo mi botiquín.
Está súper bien. Sí, mucha gente no carga botiquín. Siento que es una de las necesidades que tomo, pues
quizás
debes saber.
Sí, te arriesgas mucho, aunque sea unas gasas, o igual si no es para ti, te encuentras a alguien y lo andas salvando la vida, ¿no? También, entonces, creo que nunca hay que escatimar en eso.
Me parece perfecto. Vi unos videos donde me di cuenta, y creo que ya después ya lo analicé mejor, que tu banda favorita es Ramsey, ¿sí?
Ay, sí, parece que estoy obsesionada, pero no.
Y entonces el tatuaje...
Te lo juro que no. Se los juro que es normal. Sí, me encantan, me gustan mucho.
justo tenemos, ubicas a, es que no es del estilo, ubicas a Oasis.
Ah, sí, 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 son un clásico, buenísimos.
Es que justo tenemos una nota en Femtofem para que la puedan ir a ver. Tenemos okay. una nota en música del Unplugged de Liam Gallagher.
¡Wow! Chido, para que lo vean. ¿Lo vas a poner por aquí?
Sí, 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 sí. Lo vamos a poner por aquí para que lo vayan a ver. Vayan Excelente. A ver el Unplugged y nos digan qué les pareció el Unplugged. Hay mucha crítica acerca de este Unplugged. Dicen que, pues no sé, creo que no cubrió como las expectativas.
Sí, está muy bueno. Y habrá que verlo.
Habrá que verlo, exactamente. Sí. Entonces, aparte de Rammstein, ¿cuál es tu banda favorita?
Más bien creo que soy melómana. Es una palabra extraña, pero me gusta mucho la música en general. Y si hablamos de una banda, es Rammstein. Pero me encanta la música. Mi mamá le da mucha risa cuando pongo mi Spotify porque dice, oye, qué versátil, ¿no? De repente Rammstein y luego Beethoven y luego Eugenia León y luego las danzoneras, o sea, así de versátil, ¿no? Me encanta la música, la disfruto un montón, ¿no? Entonces, lo único que sí, no te aguanto mucho es el reggaetón. Digo, lo respeto, pero no le hallo. Pero en general la música me encanta. Tengo miles de canciones y me fascina la música.
Perfecto, eres de las mías que todavía no tolera bien el reggaetón.
Ay, sí, perdón. Si hay por aquí alguien que le guste mucho, lo siento.
Yo nomás con unas copas encima ya me pongo a bailar, pero de que cante no.
Sí, sí, así nadie lo niega, ¿no? Digo, ya, entradas en la fiesta, pues ya.
Bailarás.
Exacto.
Ok, también en la página de Femtofem subí unas notas de cómo aprender a manejar. Justo está ahí un videito de cómo unos tips para aprender a manejar. ¿Cuáles crees que sean los tips para chico, chica, no importa el género? La verdad es que la habilidad no depende del género. ¿Cuáles crees que sean los tips para aprender a manejar que tú le puedes compartir a la gente?
Bueno, con base a mi experiencia, yo creo que primero que nada, paciencia. Paciencia es clave, tanto tuya como de quien te vaya a enseñar. Ya sea que vayas a una escuela o te enseñe alguien más, pero la paciencia es clave porque es la que te va a ser un parteaguas para que tú tengas poquito a poquito desarrollando esas habilidades de las velocidades, del clutch, del cómo frenar. Pregunta mucho, vuélvete súper preguntón, preguntona a todas las personas que andan en moto. Oye, ¿y cómo frenas con lluvia? Oye, ¿y cómo frenas si vas rápido, si te sale un perro? Pregúntale a toda la gente, ve todos los videos que puedas, ve todos los cursos que tengas chance que te compartan, porque toda esa información de alguna u otra manera la vas a empezar a aplicar. No te quedes nada más con lo que te dice una persona. Creo que es bien importante asistir a todo este tipo de información que hay adicional, sobre todo de gente experimentada, porque siempre van a tener algo que enseñarte, definitivamente.
Y cada quien tiene una técnica distinta.
Así es. Y al final tú vas a terminar agarrando y adaptándote a la que a ti te haga sentir más cómoda o cómodo, ¿no? Al final.
Igual y te haces de una técnica única que te
funciona. Exacto, la patentas.
Hace unos meses fuimos a una rodada juntas, que fue el doble correo. Y, bueno, en tu experiencia, me imagino que no habías manejado tanto en equipo.
No, en grupo. No, sí fue ahí un reto bastante bueno.
Estuvo bueno, ¿verdad? ¿Qué indicaciones fueron las que más te ayudaron que nos compartió ya sea Andrea o Fer o hasta Sam? ¿Cuáles fueron los tips que más te ayudaron así como para carretera?
Claro, la verdad es que a pesar de que yo ya había viajado solita en bastantes kilómetros en carretera, el haberme enfrentado a este nuevo reto, uno, por viajar en grupo, cosa que yo nunca había hecho, dos, porque íbamos muy cilindradas, íbamos medianas, grandototas, éramos muchas, o sea, llegó un momento en que éramos muchas. Aquí regresamos al punto de escuchar a la gente, que es bien importante. Entonces, creo que de los consejos más importantes es aprender a trabajar en equipo, ser muy observadora, mucho. Siempre un consejo que decía Andrea, no dejes de espejear. espejea todo el tiempo para que veas dónde está la que debes de tener atrás, ¿no? Y es una cadenita, ¿no? Porque con que una se pierda de vista, pues empieza a hacerle señas a la de delante, pero nunca, nunca dejar de espejear, no perder de vista a tus compañeras. También la parte de, bueno, donde está pintado, todas esas, uh-huh. esas partes donde está pintado, para las motos es una mina. Entonces, a nosotros, por ejemplo, esa ocasión nos tocó lluvia, estábamos muy conscientes de que nos iba a llover. Entonces, consejo súper importante es tener mucho cuidado con el aceite, ser muy observadoras también. No pararnos en las partes que están pintadas porque las motos pues, se nos andaban resbalando. Por ejemplo, un consejo que en mí aplicó mucho es el de la velocidad. Yo no estoy acostumbrada a viajar tan rápido. Y tan rápido me refiero a 120 kilómetros por hora. Para mí es muy rápido. Porque yo sé que a otros dicen, ay, 160, 200 en carretera y voy perfecto, ¿no? Pero por ejemplo, yo que mi velocidad crucero era 90 o 100, de repente ir en grupo, lluvia, y meterle hasta 120, sí fue para mí como un reto muy grande, ¿no? Pero pues tenía que escuchar a las chicas su experiencia y me decían, no pasa nada, vamos a 120 y no pasa nada mientras espejes, mientras seas consciente del asfalto y sé muy observadora y bueno, creo que te salió muy bien, salió padrísimo.
Sí, justo les dejaré por aquí los videos de esa experiencia.
Sí, véanlos, está increíble, ahí estamos, Ana se les zafó la cadena. Yo estaba súper espantada porque dijeron, nada, se les zafó la cadena. Y ya de repente Ana pasa y ya la arreglé. Sigamos, sigamos camino.
Sí, la verdad es que pues la experiencia de andar en moto son justo esas mañas que te dan de decir, ah, pues hace así, pum, vámonos.
Sí, ya. Sí. Sí, porque aparte ya tenemos la presión de llegar, ¿no? O sea, este era un trabajo en equipo, no podíamos dejar a nadie atrás. Entonces era como, todas juntas nos quedamos o llegamos. Pero bueno, salió muy bien al final, estuvo buenísimo. Vean los videos.
Porque sí, justo, o sea, no retrasábamos nada más al siguiente equipo. Retrasábamos no, a nivel...
¡El mundo! ¡El mundo! Era un día, o sea, con un día que no llegaba a la estafeta retrasamos la logística del, como dices, del mundo, o sea, a nivel mundial, en todos los países estaba marcado el día que tenía que llegar la estafeta y no podíamos fallar, o sea, ni modo que dijeran, es que en México se atrasó, no podíamos.
Se nos atravesó un pueblito y lo quisimos ir a visitar.
Sí, no, se nos atravesaron unos tacos, pero no, lo logramos, lo hicimos padre,
hubiéramos llevado,
nos salió muy bien.
Hubiéramos llevado la estafeta con unos tacos ahí adentro.
Sí, pero híjole, la vez que la emoción y el cansancio, porque eran horas, o sea, horas arriba de la moto, creo que estuvimos como 30 horas, no sé cuánto, entonces ya no piensas, comes por inercia, o sea, comes porque el cuerpo te dice que comas.
Sí, porque ya estás todo así débil, ya, azúcar.
Sí.
Justo sí, hace rato estaba viendo y reviviendo todos esos momentos y... regresaron a mí todos esos nerviosismos de llegar, de que la moto estuviera bien, de que sí. Sí, no retrasaras a nadie. Ay, sí.
Bueno, a mí me ha pasado que lo ves y de repente se te pone la piel chinita y dices, qué padre haber formado parte de esto, ¿no?
Sí, sí, la muy, verdad, muy padre.
Sí. Véanlos, ahí sale Ana, ahí ando también.
¿Cuáles han sido los destinos a los que has llegado? O sea, me imagino de 32 estados de la... Espera, ¿sí son 32 estados de la República?
Sí, sí, también lo he dudado, pero sí son 32.
Es que Colima no cuento, ¿sí existe?
Sí. Sí, más bien el que dicen que es Tlaxcala.
Para también.
Tlaxcala es pequeñito, pero es muy grande.
De los 32 estados de la República, ¿cuántos estados has visitado? Aunque sea, bueno, no es que no pasado, sí quedarte y visitarlos.
Ya los 32.
No te pases.
Sí, justo en la última ruta que hice en este diciembre, el 30 de diciembre crucé Tamaulipas y era el 32 de 32 y bueno, me dio muchísima emoción, mucha nostalgia porque No fue como tal una idea de tengo que decir que ya conocí los 32 y en una lista y poner paloma, ¿no? Al final no es mi intención, pero era un compromiso conmigo, con mi país, de decir antes de salir de ruta a cualquier otro país, tengo el compromiso de conocer el mío, aunque sea un poco, porque a pesar de que pisé ya los 32, en cada lugar hay cientos de miles de cosas que descubrir. Entonces, sí, afortunadamente en cada uno ya tuve muchas experiencias muy bonitas. En los 32 te puedo platicar mil cosas bellas. Entonces, bueno, orgullosamente te platico que sí, ya todo el país.
Y entonces, ¿cuál sería tu top 5 de estados de la República Mexicana?
Está bien difícil.
Está difícil.
Está muy difícil, porque México son muchos países en uno. Muchos países en uno. Bueno, voy a decirlo desde mi perspectiva, a lo mejor por lo que viví, ¿no? Más allá de si están bonitos o no, más bien por lo que me dejó a mí. Creo que en primer lugar es Baja California. Baja California Sur y Baja California, la península, esos dos. Son sitios hermosos, son dos estados preciosos. Los recorrí, uno en moto y otro en combi. Y las dos experiencias fueron maravillosas, los paisajes son preciosos, es un estilo de vida muy distinto al que estamos acostumbrados a ver, parece de película, sí, son hermosos, creo que esos son mis los, en el primero y segundo lugar está la península de Baja California, con sus bajas. En tercer lugar, Chiapas lo recorrí de mochilera. Sí, todavía no tenía la moto, ahí me fui solita una semana y media con mi mochila. Me pasaron 32,000 cosas, pero estuvo hermoso. Chiapas comí delicioso, la selva es imponente, es preciosa. No se diga el legado histórico, es maravilloso, es increíble. En cuarto lugar más bien, Veracruz me gustó mucho. Uno, por su café, sí. Su café es delicioso, sus paisajes son preciosos. Yo creo que de Veracruz me quedo con la calidez de su gente. Digo, todo México hay gente muy hermosa, pero en Veracruz, algo pasa en Veracruz que te llenas de energía y estás bien acelerado también, igual que ellos. No sé, algo sucede, es maravilloso Veracruz. Y bueno, ahí encontré el Museo del Café y me hizo muy feliz estar ahí.
¿El Museo del Café? Espera, no lo había escuchado. ¿En qué parte está?
Está en Córdoba, justo está en Córdoba, para que si quieren ahí anotarlo. Todavía no llego a ese video, sí lo tengo, pero todavía no llego, me falta. Cuando lo tengas se los comparto. Mientras, tomen nota, está el Museo del Café en Córdoba, Veracruz. Ahí merito lo encuentran para que tomen nota. Es precioso, es pequeño. Si lo quieres, si a lo mejor esperabas un museo kilométrico, no lo es, pero la información que te dan es increíble. Ahí te hacen catas de café, tienen todos los métodos, tienen cafetos de muchas regiones del mundo. Y bueno, ahí hay unos carteles en donde te dicen en dónde están las fincas cafeteras de esa región, de la Sierra Norte. Entonces, tú decides, dices, pues me conviene esta porque me queda, porque quiero ir, porque conozco la ruta, en fin. O sea, ahí puedes tener información para conocer la ruta del café en Veracruz y es increíble, se los recomiendo, es precioso.
¿Crees que nos puedas ayudar con una nota acerca del café?
Seguro, seguro que sí. Soy apasionada del café y encantada.
seguro no sé que si sí. Nos puedes ayudar a, no sé, pues básicamente cómo degustarlo, cómo prepararlo.
Claro.
Forma mejor para
sí, preparar. Sí. Elementos básicos para que puedas tomar un buen café en casa, por lo menos, ¿no? Sí, seguro que sí. ¿Ahorita o...?
No. Ahí luego.
Lo dejamos pendiente, seguro. Cuenta con ello.
Y ya cuando esté listo, ya igual lo pondré por acá arriba para que lo puedan ir.
Sí, así será.
El sexto puesto.
Sexto. Ay, espérame. Oaxaca, que es increíble. Ahorita muy difícil esta lista porque, bueno.
No Oaxaca. Necesariamente va como en un... Sí, se regresó.
Sí, le dio pena.
No va necesariamente como en un orden.
Sí.
Sí. Ya está modelando.
Sí, ya, ya tengo la modelo aquí. Oaxaca me encantó. Bueno, es que no Oaxaca tiene un acervo de gastronomía impresionante. En Oaxaca puedes comer y comer y comer y comer y encontrar de todo y todo delicioso. Y la parte también histórica es maravillosa. Oaxaca tiene también paisajes muy bonitos. Para llegar a la costa oaxaqueña, que es Huatulco, que es Zipolite, la playa nudista, por si no han ido, vayan a esperarse. El camino es padrísimo. Me falta hacer ese camino en moto, porque siempre he ido en autobús, pero dicen que tiene sus retos porque son muchas curvas y pues está el voladero, ¿no? No es porque uno vaya a querer a ver qué pasa, pero se disfrutan mucho esas carreteras. Ana no me dejará mentir que esas carreteras llenas de curvas, llenas de miradores y paisajes son preciosas y es inevitable no emocionarse, ¿no? Cuando vas en la moto. Entonces, las costas de Oaxaca me gustan mucho, el clima me encanta, del Pacífico en general, me fascina. Yo soy de las que se va a encuerar a Zipolite, entonces, se los recomiendo, sí, ¿no?
Bueno, si quieren ir a ver a Karen, ahí pueden ir a ver la Zipolite.
Exacto, ahí voy a estar.
¿Qué número vamos? El séptimo puesto de la Ciudad. Ah, no, de la República Mexicana.
De la República, muy bien. El séptimo lugar. Puebla. Puebla me gusta mucho. Es pequeñito, pero, híjole, no por ser pequeñito es menos, ¿eh? La verdad es que Puebla tiene una cantidad inmensa de... Por ejemplo, dicen que en Puebla... Faltarán escuelas, pero no iglesias. En cada esquina encuentras una iglesia. Digo, fue parte de un legado histórico, cultural que nos dejaron por ahí en los españoles, pero también es que son unas iglesias con arquitectura muy bonita. Entras y pinturas muy bellas, detalles muy hermosos. A lo mejor no eres muy adepto del arte, a lo mejor no te encanta, pero creo que vale la pena mirarlo y apreciar el trabajo que tuvieron. Esa mezcla de los indígenas con los españoles es muy notorio ahí, ¿no? Es nuestras raíces con los conquistadores ahí. En esa parte es muy, muy, muy notorio. Puebla es bonito, no se diga su comida. Uf, Puebla también te hace engordar un montón. Sí, entonces creo que Puebla está dentro de ese rango. Y bueno, no se digan los volcanes. La vista de los volcanes es hermosa, es impresionante cuando están nevados.
No me he animado a ir en moto a un volcán, ¿eh? La neta, sí le saco.
Sí, tiene su reto. Yo, bueno, lo más que he subido, por decirlo de alguna manera, es al Paso de Cortés. Pero creo que es una ruta algo común en algunos motociclistas. Pero una ocasión fui con unos amigos y nos metimos a unas cascadas que son del deshielo de Iztaccíhuatl. Entonces llegamos con las motos, nos metimos, yo me volteé ahí porque está muy suelta pues es ceniza, ni siquiera es tierra, es ceniza. Se me fue la moto, pero bueno, estuvo increíble esa ruta. Se la recomiendo, bajen cuando vayan a los volcanes, pregunten por las cascadas y puedes bajar en la moto, es una experiencia muy bonita.
¿El octavo puesto?
El octavo puesto.
Sí, ya están reduciendo.
Ya, sí, hoy. El octavo puesto, sí está difícil porque sí se está cerrando. Sonora se lleva el octavo puesto por los atardeceres, son hermosos, son los más bonitos que he visto. A lo mejor se tiene la idea de que Sonora es peligroso por mil cosas que hemos escuchado en noticias, mil cosas que hemos escuchado en todos lados. Pero, pues también tú como viajero, no vas a ir a buscar el peligro, ¿no? Vas a conocer, vas a disfrutar, ¿no? Entonces, yo lo que conocí de Sonora, eso fue en combi, no fue en moto, porque he viajado de mil formas. atravesamos el desierto de Sonora y es realmente imponente. Te sientes tan pequeñito. Realmente te sientes tan pequeñito en ese lugar tan inmenso. De pronto no ves nada más que arena, 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 arena. Y en la carretera ya hay dunas de arena porque pasa un carro cada mes. Entonces, es, pero es una cosa maravillosa, de verdad que Sonora es precioso. La comida es también riquísima, es que México tiene eso en general, ¿no? En México la comida es maravillosa. Y creo que algo muy curioso de Sonora es que siempre hay banda en todos lados. Música banda. Es como muy peculiar. Estás en la playa y está la banda, ¿no? Estás... A mí me tocó llegar a un lugar, había una construcción, creo que un albañil cumpleaños. Ah, pues llegó la banda y todos los albañiles, ¿no? Ahí cantándole las mañanitas. Fue súper chistoso. Y hay banda en todos lados y a la gente le gusta y lo comparten y lo disfrutan. Y sales de Sonora y se acabó, ¿no? O sea, es muy chistoso. Pero creo que es algo que tengo muy, muy presente del estado de Sonora. Por eso está en el, ¿qué dijimos?
Octavo. Ocho.
Puesto. Octavo puesto.
No, me, no, Sonora, nunca sí. He ido, ¿eh? Tengo que ir por esos atardeceres, la verdad.
Ah, por ejemplo, Puerto Peñasco, atravesamos Puerto Peñasco, no recuerdo si antes o después del desierto, no lo recuerdo, pero es precioso también, es muy bonito, las playas son muy bonitas, el clima es delicioso, las estrellas se ven muy bellas, entonces sí, Sonora tiene lo suyo también.
¿Noveno puesto?
Noveno. Espero que no se me esté olvidando. Bueno, Querétaro me gusta mucho también. Para los que estamos en Ciudad de México, tal vez Querétaro, bueno, queda cerca, no me voy tan lejos, son 3 horas de camino más o menos, pero Querétaro tiene mucha magia en cuestión de sus rutas de los vinos, el queso, esas rutas son muy bonitas. Si van a Querétaro, les recomiendo mucho que vayan en la época de la vendimia, que es en julio, agosto. Si no les gusta la gente, pueden ir cualquier época del año, igual hacen recorridos en viñedos y todo, pero es muy bonito. Querétaro tiene un clima semidesértico muy agradable. La Peña de Bernal, que también está muy padre la experiencia de subirla. Sus pueblitos mágicos son muy curiosos. Creo que Querétaro es muy cómodo, es muy bonito, es muy tranquilito, su centro histórico es precioso. Entonces sí, creo que por eso está en el lugar número 9.
En Querétaro es donde hay 1,000,000 de balnearios de aguas termales también, ¿no?
Eso y en Hidalgo.
Ah, y en Hidalgo también, sí.
En Hidalgo también comparten ahí sus aguas termales. Hidalgo hay un montón.
Deberíamos ir un día de estos a la ruta del vino.
Sí, yo estaría encantada, ¿eh? Yo estoy encantada cuando tú quieras. ya urge retomar algo de aventura.
Yo espero que ya esté libre todo este tema en agosto. Y podamos ir en esas fechas. Sí, si no, lo dejaríamos hasta el otro año.
Ah, ya sé. Ojalá que no sea necesario, pero estaría buenísimo. Estaría muy, muy bueno.
Y 10º puesto, el último.
Oh, y está bien difícil porque se siente muy feo dejar a los demás afuera. Pero quizá consideraría en el 10º puesto Chihuahua.
Chihuahua.
Híjole, Chihuahua. Ahí fui exclusivamente a hacer la ruta del Chepe, la del tren. La ruta más común aquí es... Estos tips anótenlos, son muy buenos. La ruta más común es que la gente llegue a Chihuahua, pague su ticket al tren para ir al mirador divisadero de Barrancas del Cobre, y lo que hacen muchos es regresar a Chihuahua para seguir disfrutando o ir a los pueblos menonitas, en fin, que es una ruta muy bonita cuando llevas poco tiempo. Pero lo que yo hice fue hacer eso, pero no regresé a Chihuahua, yo me fui hasta Mazatlán bajé. Pero toda esa ruta que atraviesa el tren es... preciosa, híjole, es que ya sé que digo muchas veces precioso, pero es que es muy bonito.
Sí, o sea, distintos.
Sí, es súper contrastante, o sea, climas, paisajes, gente, comida, o sea, es demasiado bonito, es muy grande. Entonces, Chihuahua se lleva ese puesto porque el clima es rudo. Cuando yo fui, acababa de pasar una semana de que había nevado. Yo quería nieve, tuve la mala suerte que no me tocó, me levantaba todos los días a ver el clima y no, nada, ¿no? Así, -5, pero...
Los gringos, ¿no?
-5 grados, pero nada de nieve, ¿no? Dije, ay, bueno, nada más vine a sufrir. No, pero la verdad es que era maravilloso. La Sierra Tarahumara, que es de la parte de Chihuahua, es imponente, es increíble. Tú ves a los tarahumaras descalzos y de repente si te tomas el tiempo de preguntarle a uno cuánto tiempo se hace caminando de donde te está vendiendo su artesanía a su casa, te sorprendes. Una chica, yo le pregunté, estaba vendiendo pulseritas y me acerqué y le dije, oye, ¿dónde vives? Los tarahumaras están descalzos todo el tiempo, no tienen zapatos. Ellos así están acostumbrados, no es porque les haga falta realmente zapatos, ellos así viven. Entonces yo le pregunté a ella, oye, ¿cuánto tiempo haces a tu casa? Tenía 3 hijos y uno lo cargaba y a los otros 2 se los llevaba caminando. Y ella tranquilamente me dijo que se hacía 3 horas y media de ida y 3 horas y media de regreso. Entonces ella a las 2 de la tarde ya tenía que levantar su puesto porque apenas llegaba como a las 6, 6 y media de la tarde a su cueva. O sea, literal una cueva, es como cueva donde ellos viven. O sea, es una cosa que tú te sorprendes que no te imaginas, ¿no? Entonces llega para que no le agarre la noche en la sierra y al otro día a las 5 de la mañana ella viene caminando otra vez para llegar a las 9 de la mañana a vender su artesanía. Entonces son de las cosas que dices, y yo me quejo porque estoy caminando 10 minutos de aquí al súper, ¿no? Son estilos de vida que al final del día tú dices, bueno, no voy a hacerme tarahumara, pero aprendes nuevos estilos de vida, los conoces y los respetas, ¿no? Eso es al final uno de los más grandes aprendizajes en general de los viajes. Entonces, sí, me costó mucho trabajo esta lista, porque todo México es precioso, son 32, imagínate, yo te hablé de 10, y un poquito, o sea, un 0.01%, pero bueno, algo así para que se den una idea y ya se animen a viajar más.
Y a disfrutar su país.
Exactamente. Exactamente, disfrutar su país, que es mucha gente atraviesa continentes y mares por venir a visitar este país.
Y nosotros que lo tenemos aquí hay que disfrutarlo más.
Exacto, disfrutarlo mucho, mucho, mucho.
Platícanos, ahora ya saliendo de México, me acuerdo que me habías dicho que ibas a hacer una ruta a Colombia.
Me aventé un viajecito a Costa Rica, Costa Rica. Sí, no sé si era ese al que te referís. Un poquito, unos kilómetros, unos países. Sí, me aventé una ruta a Costa Rica, de cumpleaños me regalé ese viaje el año pasado. Renté una moto allá, ese fue un viaje en moto. Híjole, fue una experiencia, ay, increíble, me faltaron días, fui 5 días y me faltaron días para disfrutar Costa Rica más a profundidad, ¿no? Creo que viajé un poquito rápido precisamente para aprovechar la moto, pero estuvo increíble. Por primera vez en mucho tiempo me sentí muy vulnerable porque estás fuera de tu país. Por ejemplo, aquí en México, si tienes datos, pues ya la armaste, ¿no? Allá, pues, te tienes que esperar a llegar al Wi-Fi o si es que tienes buena suerte porque, pues, si no, pues no saben de ti, ¿no? Entonces, mapas, ir bien lista, descargar mapas si es que quieres viajar con mapas. No es, a pesar de que es español, no es tu idioma, estás en otro lugar donde una palabra significa otra cosa, ¿no? A mí un señor iba a entrar a una reserva y me dice, ¡güey! Y yo,
¿qué? Soy de México.
Tú eres de México, ¿verdad, güey? Y yo, sí.
Sí, güey.
Ajá, sí, me súper güeyaba y yo así de, bueno, es que no entienden que el güey ya es cuando tienen mucha confianza con alguien. Pero, qué bueno, güey, a huevo, güey. Porque dicen a huevo, ¿verdad? Y yo, sí. Pero, por ejemplo, allá el mae es como el amigo. Para ellos el güey a lo mejor es como el mae, pero no. O sea, son diferentes. Entonces, son cositas que vas aprendiendo y tuve mucho miedo en muchas partes. Voy a sacar un video, tengo mucho material también de ese viaje. Llegó un punto en el que estaba en una ruta tan difícil y yo con la moto me estaban temblando las manos y empecé a llorar, ¿por qué estoy aquí? No sé, me había caído, era una ruta hacia abajo, voladero y asfalto mojado, la moto no la alcanzaba, bueno, se me juntaron 1000 cosas, pero híjole, regresé y con más ganas de seguir haciendo esto, entonces.
Nada más te dio el empujón para seguir más
adelante. Nada más, dije, también pude, órale.
Sí, exacto, justo eso creo que es una de las cosas que te da el motociclismo. Cuando sientes que no puedes, nada más te agarras y sigues. Y cuando lo piensas es, si pude, puedo hacer esto que viene adelante.
Sí, sí, definitivamente vas rompiendo tus propios límites. Porque la moto está ahí. La moto, si tú quieres nada más trabajo escuela, te va a dar trabajo escuela. Si tú quieres empezar a romper tus propios límites, la moto va a estar ahí y te va a hacer caso, te va a escuchar a ti, ¿no? Y lo más padre es que te vas dando cuenta, como lo dices tú, que puedes ir sumando y le vas perdiendo miedo a las cosas. Ojo, nunca hay que perder el respeto, sin miedo nada más.
Ahorita tienes a Chepina, ¿no? Bueno, para empezar, ¿de dónde vino el nombre de tu moto?
¡Ah, su nombre! Bueno, soy bien cursi. Entonces, no sé si alguna vez hayan escuchado al famoso escritor Jaime Sabines, chiapaneco. Uh-huh. Bueno, esta es como una parte de su vida personal. Entonces, él hubo un momento en el que se separa de su Josefina, es su esposa. Bueno, era su esposa. Se separan mucho tiempo, no sé si un par de años o meses. Entonces, él empieza a escribir muchas cartas a Josefina y él le decía que era su Chepita. Entonces, Chepita, bueno, Josefina, cuando Jaime Sabines muere, ella dice, es que yo tengo todos estos poemas que él me escribió cuando estábamos lejos. Y son unos poemas, de verdad, preciosos. Yo los leo y lloro. Así de que digo, ¡ay, qué hermoso! Entonces, no sé, sentí como mucha afinidad por ese amor de distancia. Y bueno, yo vi a mi moto y le dije, creo que tú te vas a llamar Chepita. Es como un reflejo de esa parte de un amor tan bonito que no necesita presencia. Es un amor a la distancia, es un amor por la esencia de la persona. Y se inspiró sobre todo el libro se llama Cartas a Chepita. Ese libro, por si algún día quieren leerlo, es en una recopilación de esos poemas. Y bueno, la moto por eso se llama así.
Ay, qué precioso.
Sí, es súper cursi, pero bueno.
¿Cuánto tiempo tienes con Chepita?
Tres años. En junio cumple 3 años. ¡Ay, qué emoción!
Me imagino que no piensas cambiarla.
Está muy difícil esa pregunta. Porque de no quererla cambiar, no quiero. Pero tengo muchos planes. Tengo muchas intenciones de hacer otro tipo de recorridos, ya acabé México, por decirlo de alguna manera. Entonces quiero empezar a romper más fronteras y por seguridad, por lo que sea, tal vez dar un saltito a uno un poquito más grande. Entonces seguramente ya estaré ahí yo dando lata y avisando y haciéndome de que tenga en mis redes. Pero pues si se puede quedar Chepita, se queda. La verdad, no es algo que me haga perder la cabeza.
¿Tendría solo una hermanita más?
Tal vez, sí, yo creo que sí, más bien viéndolo así.
¿Cuál sería como la moto o el estilo, por lo menos, de tus sueños?
Yo creo que las doble propósito me gustan un montón. Por el estilo de viaje que me gusta hacer, que es bien atrabancado y bien, pues andarte metiendo donde no te llaman. Creo que las doble propósito son guerreras para esto. Entonces, una doble propósito, no le digo que no.
¿Eres team BMW o team Honda?
Uy.
Hasta que te subas a una lo decidirás.
Sí, sí. Yo creo que sí, no me he subido a ninguna de las dos.
¿A ninguna?
No.
Yo probé.
Ahora quiero hacer unas pruebas.
Exacto. Yo probé una GS3. Bueno, yo iba por una BMW G310. Como tipo deportiva, pero de BMW chiquita.
Ok.
Y la probé y está muy bonita. Y luego me dijeron, mira, vi que manejaste bien, toma, llévate esta. Y era una 700, sí, una 700.
¡Qué padre!
Doble propósito. Jala muy bien, o sea, está muy bien recomendada.
Y sí, no lo dudo. Escuchen a la experta Ana.
Sí, y claro. Luego probé una... Ay, ¿cómo se llama? Es de Yamaha, es una 1200.
Ok, ¿como la Teneré? No.
Ah, la Super Teneré.
Sí.
Ah, probé la Super Teneré. La Super Teneré 1200.
Padrísima, ¿no?
Pero es demasiada moto para mí. 1200.
Está muy grandototota.
Literalmente está altísima, entonces está grandototota. O sea, si yo soy alta. Yo soy alta y apenitita si la alcancé.
Puntita. No, sí, imagínate. Creo que una desventaja es si te caes, levantar esos monstruos y es como un reto muy grande.
Dicen que es más maña y práctica que...
Sí, mucha maña. Sí, sí, mucha maña. Nada más que aún así no deja de ser. Agarrar la maña, eso es lo bueno.
Exacto, saberla, cómo usar. Ahí sí necesitas un curso turbo experto.
Sí, 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 sí. Creo que nunca está de más tomar cursos para de lo que sea, incluso mecánica y eso. Si te gustan las motos, nunca descartes cursos de todo lo que puedas, porque nunca terminas de aprender y te puedes salvar la vida.
Sí, creo que es una... Ya lo habíamos platicado, creo que es eso de no saber al 100 mecánica, es a lo que a mí me detenía mucho para poder viajar sola, porque el miedo de que se me descomponga la moto y luego no sabes qué hacer y estás lejos y no hay nadie que te auxilie. Creo que ese era mi mayor miedo.
Sí, sí da mucho miedo. De hecho, yo sé muy poquito, o sea, creo que te sé ajustar la cadena y engrasar. Y es todo, ¿eh? No te creas que sé muchas cosas. Pero lo importante de viajar, ya me inscribí a un curso de mecánica que se pospuso por la cuarentena, por cierto, o sea, no me regañen. Ya voy a aprender. Pero, por ejemplo, nunca salí sin herramienta, jamás, no me lo permití. Una ocasión se le cae a la moto una pieza de la defensa, pues yo traía la defensa colgando, o sea, me espanté porque dije, ¿y ahora qué le pasa a esta, no? Ya estaba toda despelucada con su defensa, y dije, madres, ¿no? Se le había volado el tornillo en la carretera, dije, no puede ser. Y yo así tirada en el piso, saqué toda mi herramienta viéndola así, pues qué padre, ¿no? Entonces, me quedé así, y un señor que iba viajando con su esposa en una combi, se me quedan viendo y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ay, es que se me zafó aquí esta pieza. Yo hasta dije, pues quito la pieza completa y me la llevo y en la ciudad la arreglo, ¿no? No, pues con mi herramienta, no sé qué hizo, nada más sacó un tornillo. Ah, es que tengo uno igualito que se parece, que no sé qué. Y sacó uno de su combi, casi igualito, y con mi herramienta lo logró ensamblar todo. Y bueno, es fecha que la defensa no se mueve. O sea, está súper fit. Entonces, por eso digo, aunque no sepas, llévate tu herramienta y a lo mejor alguien sí la va a saber usar, ¿no? O sea, al 100. para que uno le pierda el miedo un poquito.
Sí, fíjate que a mí lo que me gusta hacer es homologar toda mi moto. O sea, todos los tornillos son Allen. Okay. Y así ya no cargo con un millón de tornillos, un millón de cosas, y nada, cargo con una llavecita Allen, ¿no? Entonces,
qué práctico.
Cuando vas de viaje lejos, es siempre checarte todos los tornillos, que todo esté apretado bien, porque si no, hace poco, bueno, ya tiene 4 meses antes de la cuarentena, salí de viaje con unas amigas, y hacia media carretera se le cayó una parte del frame completo, así de la moto, y fue por un tornillo.
Sí, con uno.
Y venía casi en medio del convoy. Entonces sí, tuvimos que esquivarlo así.
Sí, es súper peligroso.
Súper peligroso.
Sí, en la moto la verdad es que todos esos detallitos son bien importantes. Pero no le tengan miedo, no es para espantar a nadie, es solamente para que si quieres tener tu moto seas consciente de que un gran poder lleva una gran responsabilidad.
Sí, porque no es lo mismo que se te poncha una llanta y te paras y ya. Si se te poncha una llanta te podrías caer. Y está atentando a tu seguridad.
Sí, definitivamente desarrollas nervios de acero. Sí, desarrollas nervios de acero porque pues tienes que solucionar muchas cosas así, o sea, rapidísimo. Entonces, es un buen reto. Si un día disfrutas andar en la moto, es difícil que te bajes.
Sí. Sí está difícil que te bajes. No lo había pensado en ese sentido, pero sí. Creo que yo ya no cambiaría, no regresaría a una motocicleta, no regresaría a un coche o a subirme al metro.
No, definitivamente no, sería la muerte para ti, estás súper acostumbrada. Sí, te creo. Sí, luego me preguntan, oye, pero cuando tengas hijos, ¿cómo lo vas a hacer? Pues cuando tenga hijos me preocupo. En ese momento ya lo pienso. Ahorita, pues, ¿para qué me preocupo por algo que todavía no pasa?
¿Hijos o moto? Moto todavía.
Todavía la moto. Sí, digo, la vida es muy, muy cambiante, pero hay que disfrutar el presente. Es lo único que tenemos realmente. Entonces, si ahorita tú disfrutas andar en moto, disfruta el momento. Ya después otra cosa será.
¿Hay algún plan para tu futuro? ¿Algo que nos puedas adelantar?
Uy, sí, pero se vienen muchos cambios. Bueno, todavía no me conocen en las redes sociales. Va creciendo poquito a poquito el proyecto. Se llama Perspectiva Viajera. Ya conocí toda la República Mexicana, de alguna manera la fui recorriendo. Mi intención es ahora, pues, romper más fronteras, salir. Todavía estoy como viendo para dónde apunta bien la chancla. Norte, sur, este, oeste, el mundo es muy grande. Siempre me dicen, pero si vas al sur llega al fin del mundo, pero si vas al norte llega Alaska, pero si vas acá. Digo, sí son como puntos de referencia, pero al final el mundo es redondo, el mundo es muy grande, entonces un día estás aquí, al otro día estás en otro sitio. Entonces sí, la idea y el plan va a ser romper fronteras. Todavía no sé bien para dónde, pero sí va a ser empezar a dar nuevos saltitos. Y bueno, tal vez se deja un poco la estabilidad económica o tal vez la estabilidad laboral que se tiene pues aquí en casa. Pero bueno, va a ser un reto y estamos trabajando en eso. Bueno, estoy trabajando en eso muy, muy duro. Y de hecho, tengo muchas noticias que contar. Estoy armando un videito. Por eso no adelanto mucho por aquí.
No te preocupes, pero este video va a salir hasta dentro de 3 semanas.
Ah, bueno. Entonces seguramente ya por ahí se van a enterar de los cambios. Chepita a lo mejor sí tiene una hermana. A lo mejor sí tiene una hermana una un poquito más grande, más aventurera. Y bueno, se han sumado patrocinios muy importantes también que van a apoyar al proyecto para que pues estas fronteras se vayan rompiendo y salgamos a descubrir el mundo.
Qué padre. Te agradezco mucho esta entrevista y que puedas ayudarnos con Fem2Fem, hacerlo más grande y unir a muchas más mujeres para el equipo.
Espera.
Porque pues no estamos solas.
Pues yo te agradezco un montón la invitación, me da mucho gusto estar por aquí compartiendo aventuras, compartiendo esta charla tan, tan bonita, me gustó mucho. Seguro cuenten conmigo para, no sé, lo del café que me decías que estaría padrísimo, o si quieren tips, recomendaciones, consejos sobre cómo perder los miedos, en fin, todas esas cosas, estoy a la orden y estaré compartiendo también en las redes este proyecto tan, tan bonito de chicas para chicas.
Muchísimas gracias. Despedimos así una emisión más de Fem2Fem. Acuérdense que aquí en Fem2Fem siempre tenemos algo que decir, y así como nosotras y Karen tiene algo que decir, también tu empresa. Si quieres que tu empresa salga anunciada en estos podcasts, mándanos un correo a tenemos algo que decir, @gmail.com, para que pueda anunciarse tu empresa. Así nos ayudas a seguir con este hermoso proyecto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras.
Gracias, cuídense mucho. Un abrazo.
Bye.
Bye.